Buenas noches. ¿Cómo están? No soy tan alto como Todd, pero está bien. ¿Quién está contento por este domingo? Va a ser maravilloso. Yo estoy muy contento al respecto, no solo la comida, sino el tiempo para ver tanta gente reunirse. Es como nuestro servicio gigante del año, es maravilloso, me encanta. Y poder escuchar oraciones en diferentes idiomas, siempre me anima. Cuando conozco gente de otros idiomas, me gusta escucharlos orar. Pero para clarificar varias cosas, como saben que siempre nos reunimos en el teatro, pues nos vamos a reunir al otro lado. Así que el teatro va a estar vacío, no entren ahí. Pero traigan sus comidas con los que han invitado. Llamen a los que han invitado para que se recuerden. Es increíble que ya es el 10 de abril, pero es tan fácil olvidar que el domingo 13. Así que démosle seguimiento a nuestros amigos. He descubierto algo que quiero compartir con ustedes. Yo pienso en mí demasiado. Cuando pienso en mí mismo, parece que todo me va mal. Esta persona quiere mi atención, pero tengo todas estas cosas que hacer y después voy a mi casa y tengo que hacer cosas ahí. ¿Cuándo voy a tener tiempo para mí? No tengo ganas de hacer eso, me duele la cabeza, tengo hambre, yo, mí. Así que, ¿cuándo es mi tiempo? ¿Cuándo va a ser perfecto para mí? ¿Cuándo se van a alinear las estrellas y los planetas para mí? No va a ocurrir. ¿Pero se han sentido así? Ok, 3 personas se han sentido así, así que no estoy completamente solo. Pero encontré la cura para el egoísmo, el egoitis, el síndrome de yo. Abran a Filipenses capítulo 2. Necesitamos el antídoto, esa vacuna. Filipenses capítulo 2. Comenzando con el verso 5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es un reto increíble para nosotros. Me gusta pensar en el universo y lo grande que es el planeta, y tengo varios detalles para ustedes acerca de esto. Los océanos del mundo contienen más de 340 quintillones de galones de agua. En Isaías 42 dice que toda esa agua está simplemente en la palma de su mano. Ese es nuestro Dios. La tierra pesa 6 sextillones toneladas métricas. Yo no siquiera sé lo que significa eso, es mucho, ¿no? Pero Dios dice que eso es solo como polvo en las escalas. Isaías 40:15. No es nada. La tierra, el universo que conocemos, tiene más de 90 billones de años de luz, pero Dios lo mide con su mano nada más. También Isaías 40. Hay por lo menos 100 billones de galaxias y cada galaxia contiene 100 billones de estrellas. O sea que 100 billones por 100 billones, imagínense cuántas estrellas hay. Y Dios nos recuerda que Él sabe el nombre de cada una de las estrellas. Isaías 40:26. Esos son muchos nombres, pero Dios conoce cada una de las estrellas. Nada es muy grande para nuestro Dios. Ahora imagínense que usted fuera el que lo creó todo. Usted tiene poder sin límite. Todo lo que se imaginen, lo puede hacer. Nada te aguanta. No tienes límites. Nunca has estado enfermo, ni cansado, ni hambriento, ni sediento. Lo sabes todo y lo ves todo. Puedes crear lo que sea. Y estás rodeado por seres creados que te adoran sin parar. 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca has sido tentado por el pecado. Imagínense que eran ser Dios. Y decidí el dejarlo. Dejarlo todo, todo ese poder. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos nosotros? No. Porque Él nos ama a nosotros. Y Él dijo, yo puedo ayudarles. Yo puedo suplir sus necesidades. Yo puedo liberarles. Y yo soy el único que lo puede hacer. Y por eso, y eso fue lo que dijo Dios, que Él dejó todo eso y no se aferró a ello. A veces me gusta leer la versión, el mensaje, que lo dice de esta manera, el mismo pasaje. Piensen como Jesús pensó acerca de sí mismo. Era igual a Dios, pero no pensó tanto de sí mismo que tenía que aferrarse a las ventajas de ese estatus, sin importar las consecuencias. No, para nada. Cuando llegó el tiempo, dejó a un lado los privilegios de la deidad y tomó el estatus de un esclavo, se hizo humano. Haciéndose humano, se mantuvo humano. Fue un proceso humillante. No reclamó privilegios especiales, sino que vivió una vida para otras personas, una vida obediente, y murió una muerte para otras personas y obediente. Y la peor de las muertes es una crucifixión. Tengo tres puntos esta noche. El primer punto, la actitud de Cristo. La actitud de Cristo. De nuevo, versos 6 y 7. Que dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es humillante cuando Dios dice que nosotros básicamente somos nada. Yo me hice un hermano, por lo tanto me hice nada, me hice esclavo. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Poder sin límite y lo dejas todo por otras personas. Dejarlo todo. ¿Por qué? Porque si Dios puede dejar el ser Dios, entonces yo puedo dar mi tiempo. Yo puedo dar dinero, yo puedo dar comida, yo puedo dar amor, yo puedo dar paciencia, yo puedo dar bondad, puedo dar gentileza, puedo servir, puedo ayudar, puedo dar. Es increíble cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y ponemos los ojos en Dios, cosas increíbles ocurren. ¿Dios dejó eso? Wow, esto no es nada lo que yo estoy dejando. Es fácil. Eso es simplemente una decisión. Miren en Efesios 4. Efesios 4, el libro antes. Tenemos que tener la actitud como Jesús, que lo dejó todo para servir a otros. Efesios 4, 21. Dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dios nos está llamando a no solo ser nuevos en cómo actuamos, sino en nuestras mentes, en nuestras actitudes, cómo pensamos, en qué nos enfocamos. Ser como Dios. Ese es el llamado, nos está llamado a ser, sean como yo, mírenme a mí, miren mi ejemplo y hagan lo que yo hago. Tengan la misma actitud que yo tuve. Eso es un reto increíble. La actitud se define como una manera determinada de pensar o sentir acerca de algo. Así que ustedes determinan en sus mentes cómo van a pensar, cómo van a actuar, cómo van a sentir. Piensen como Cristo. Determinen en sus mentes que van a pensar como Él. Y entonces serán como Cristo. Dios nos está diciendo, no se enfoquen tanto en las acciones, sino en el corazón. Cambien el corazón y las acciones seguirán. Y eso es lo que nos está diciendo a ti y a mí que hagamos. Cuando a mí me gustaba Roxanne, yo me determiné en mi mente. Yo tenía una actitud que dijo, yo voy a servir a esta mujer y voy a ser un hombre de Dios en su vida. Y esa era mi actitud, esa era mi manera de pensar. Y las acciones salieron de ahí. Oramos juntos, salimos en citas, la ayudé. Hasta le cambié el aceite de su carro varias veces. Y Dios en su gracia me permitió ganar su amor, pero esa era mi actitud. Y así nosotros tenemos que determinar en nuestra mente ser como Cristo. Si Dios puede dejarlo todo y hacerse nada, porque no podemos dejar nosotros lo poquito que tenemos. Nuestras actitudes deben ser como Cristo. Cuando manejas a la iglesia de camino, ¿en qué piensas? Todas las cosas que tienes que hacer cuando llegas a la casa, tengo que hacer esto y aquello. Ay, ya es jueves. ¿Puedo tener una noche libre? ¿No puede haber otra tormenta de hielo para no tener que ir a la iglesia? ¿Qué estamos pensando? Deberíamos estar pensando en los demás. Voy a la iglesia donde hay cientos de personas. ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? ¿Cómo puedo dar de mí mismo? ¿A quién o cómo puedo ayudar en las tiendas? ¿Cómo puedo mejorar el día de alguien? Aún a veces una sonrisa, un saludo. La gente está sola, necesita ayuda, necesita amigos y tenemos que pensar en los demás. Así pensó Jesús. Siempre pensó en los demás. Es tan retante. Siempre pensando en los demás y nada le detuvo. Aún estar en una cruz no lo detuvo de darle a otras personas. Estar en un dolor agonizante. Te dejen todos tus amigos y Dios te da la espalda por tu pecado y Él está dando como quiera. Es increíble. Así que, ¿qué te detiene a ti de dar de ti mismo? El tráfico. Llegas al trabajo y ya estás molesto. No puedo creer que ese tipo iba tan lento en la calle. O es cuando alguien te dice que no, si lo invitas a la iglesia o lo que sea. Y te cansas y no quieres volver a hacerlo. Por el día, la semana o el mes. Y no quiero tener el valor de hablarle a otro. O es que estás frustrado con tus hijos porque no te escuchan. Y te desquitas con otra persona y no estás dando de ti mismo. o que hay alguien que te molesta. Y entonces todo el día estás pensando en ti mismo. ¿Puede alguien darme a mí? Muchas veces actuamos así. O se le olvidó algo a tu esposo. Se te olvidó la tarjeta, por favor. Te dije que la compraras. Como nunca, si nunca se nos hubiera algo olvidado algo a nosotros. ¿En qué están enfocados? En pensar, ¿cuál es su actitud? ¿Qué piensan? 1 Pedro 4. La actitud de Cristo es tan retante. 1 Pedro 4. En el verso 21. Perdón. Primero de Pedro 4, 1, no 21. Para ver si están prestando atención. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dice, asuman la misma actitud de Cristo. Equipen sus mentes que van a sufrir, que no van a vivir para sí mismos, sino para Dios y para su pueblo. Jesús dio de sí mismo y sirvió a aquellos que había creado. Él nos creó y nos sirvió y murió por nosotros. Ninguno de nosotros somos realeza. Ninguno de nosotros somos reyes y reinas. ¿Y por qué pensamos entonces que nos deben estar sirviendo? Somos esclavos, somos sirvientes, hermanos y hermanas. Tengamos la actitud de Jesús de dejarlo todo para servir. Punto número 2. Obediencia a través de la humildad. Volvamos a Filipenses capítulo 2 y leamos el verso 8. Obediencia a través de la humildad. Filipenses 2, 8. Dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como Jesús se vació a sí mismo y dio todo lo que tenía, no pensó en sí mismo primero, sino último. Y eso es lo que es la humildad, es no pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. No estás pensando, soy terrible, no puedo hacer nada. Es que piensas en ti último. Esa es la humildad. ¿Cuán a menudo piensas en ti mismo? ¿En qué orden estás? ¿Número 2? ¿Número 1? ¿Uno y medio? ¿Cuán a menudo piensas en lo que deseas y mereces, lo que deberías tener o deberías estar haciendo? Yo, mimi. ¿Cuán a menudo piensas así? ¿Eres verdaderamente humilde? ¿O piensas menos en ti mismo? ¿O más? Es imposible llenar una jarra que está llena. Tienes que vaciarla primero para poder llenarla de nuevo. Y tenemos que vaciarnos a nosotros mismos y llenarnos de Dios. Un estudiante se le dio un examen con una jarra y unas rocas y agua y así que llena la jarra, así que el estudiante puso la arena y las rocas y el agua y llegó a las rocas, a las piedritas, pero no podía poner una roca. Y lo que pasa es lo que se supone que se ponga primero es lo grande, pongan lo grande primero y después ponen las cosas que se pueden mover después. Y Dios es la roca inmovible que debe ser el centro de nuestra vida y todo lo demás tiene que moldearse alrededor de eso. Y así que en vez de tratar de llenarnos con todas las cosas que se mueven, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo aquello, ¿cómo puedo poner a Dios en medio de eso? Lo tienes al revés. Tienes que vaciarte a ti mismo, poner a Dios primero. Y donde haya espacio, pues entonces puedes poner otras cosas. Tener estas cosas, trabajo y casa, no estoy diciendo que nada de eso es malo, todos lo tenemos y las necesitamos, las queremos, pero son movibles. Pero Dios no. Cuando te sacas a ti del medio, hay espacio para Dios. La humildad es pensar menos en ti. Cuando nuestras actitudes son como Jesús, consideramos a otros mejores que nosotros, pensamos en Dios muy arriba de lo que pensamos en nosotros mismos. Jesús pudo obedecer a Dios por su humildad, porque él consideró a Dios primero y no a sí mismo. Y por eso pudo obedecer. Y todos conocemos el relato. Cuando Jesús estaba en el jardín, él no quería hacerlo. Él le pide a Dios, quítame esta copa, yo no lo quiero. Tiene que haber otra manera. Él no quería hacerlo, pero se humilló a sí mismo. Y dijo, lo que sea que tú quieras, yo lo haré. Y su obediencia lo llevó a la muerte. Su obediencia lo condujo a la muerte. Así que entiendan que solo porque obedecemos a Dios todo va a ser bonito. No siempre es glamoroso. A veces van a pasar cosas difíciles por nuestra obediencia a Dios. Pero Jesús pudo obedecer porque consideró a Dios por encima de sí mismo. Se humilló a sí mismo. Jesús no aguantó nada, no dejó nada atrás. Dijo, no, Dios, hasta aquí llego, pero no más allá. No, él obedeció a Dios, él siguió a Dios. Dijo, lo puedes tener todo. Así que, ¿cuán lejos estás dispuesto a ir? ¿Dónde está tu línea? Dice, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí, pero no más allá. Quiero que piensen en eso. ¿Dónde está mi línea? ¿Qué no estoy dispuesto a hacer? Ahora mismo. No tengo un alto en mi vida. Yo voy a obedecer a Dios. No importa lo que pase, pero yo sé que va a llegar un punto que Jesús dijo, wow, yo no quiero hacer esto. Pero cuando llegue ese tiempo, y si estás en ese tiempo, que tengo una línea y hay algo que no quiero hacer, haz lo que Jesús hizo. Órale a Dios, sé honesto de cómo te sientas, lucha, no corras, no lo ignores. Y voy a ir al otro, no, sé como Jesús, imita a Jesús, haz lo que Él hizo. Y es lo que yo voy a hacer. Cuando llegue ese momento en mi vida que hay algo que tengo que hacer que no quiero hacer, voy a tener que orar a Dios y humillarme a mí mismo y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú vas a ser primero y no yo. Así que, ¿cuál es tu línea? Jesús nos enseña que esa línea no es como debemos vivir. Jesús nos enseñó cómo vivir. Si miran en Mateo 18, la obediencia a través de la humildad es algo increíble. Mateo 18. Jesús nos demuestra la manera que debemos vivir. Mateo 18:1. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Esto es increíble. Humíllense como un niñito. Es tan interesante porque los niñitos no tienen miedo de pedir ayuda. Él te hacen preguntas hasta que ya no quieres contestar más. Así que yo no sé por qué es eso. Pero eso es lo que hacen los niñitos. Confían fácilmente y perdonan fácilmente. A veces cuando se cae un niñito puedes poner una cara feliz y decir, ¿estás bien? Y dicen, ok, sí, estoy bien. Pero son increíbles. Y los niños saben que no pueden por su propia cuenta. A veces tratan y no pueden alcanzar. Y entonces dicen, ¿me puedes ayudar? Esa humildad. Pero por alguna razón, llegan los 15, 30, 50, 70 años y cambia eso para nosotros. Y no queremos pedir ayuda. Pienso que me voy a ver débil o mal. Y tenemos miedo de hacer preguntas. Yo he estado en la iglesia tanto tiempo, yo debería saber eso. Y tenemos miedo, algo pasa. Quiero dar un buen ejemplo, mencionar a Mike Rowell, que siempre está haciendo preguntas. Me hace a mí preguntas. Hermano, ¿quién soy yo? Siempre está haciendo preguntas. Siempre está pidiendo ayuda, pidiendo consejo. Es un gran ejemplo y hay muchos otros ejemplos como ese. Y debemos imitar eso. Ser como niños y ser humildes y hacer preguntas y buscar ayuda. Y así vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Yo estoy loco por el día que llegue mi hijo, cuando mi esposa dé a luz. Porque quiero aprender ¿cómo es ser como un niño? Yo fui un niño, pero yo no me recuerdo. Yo quiero aprender la humildad de un niño. Escriban estos versos, Proverbios 3:34. Dice que Dios se burla de los necios y le da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dice que Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Yo necesito gracia, ¿no? Necesitamos gracia en nuestras vidas. Y no queremos que Dios se oponga a nosotros. Eso no es bueno. O que Dios se burle. Aprendamos de Jesús y seamos humildes y no dibujemos líneas en la arena con Dios que digan que más allá no voy a ir. Porque un día, tal como Jesús fue levantado, también nosotros. Y eso es una gran razón para darlo todo. Volviendo a Filipenses ahora. Filipenses 2, ahora leyendo del 9 al 11. Punto número 3. Dios exalta a los humildes. Filipenses 2, 9. Dice, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó. Él tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque lo dejó todo. Porque se vació completamente, porque obedeció, porque fue humilde. Jesús es el nombre que todos diremos que es el Señor. Todos nosotros, cada uno, cada humano que ha vivido dirá que Jesús es el Señor. O por su propia voluntad, o cuando lo vean. Cuando lo veamos, no importa cómo hayamos vivido, todos confesaremos que Jesús es el Señor. Así que escojamos por nuestra propia voluntad decirlo y vivir de esa manera. Dios tomó a este hombre que no tenía nada, que murió la muerte de un criminal, que no tenía dinero, que no tenía hijos, y le ha dado toda la autoridad. Le ha dado todo. El hombre que no tenía nada, Otra persona tuvo que comprar hasta su lugar de entierro, pero Dios le dio todo. Escriban esto, Primera de Pedro 5, verso 6. Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que el tiempo propicio Él les exalte. Mateo 23, 12. Quien se exalte a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Santiago 4, 10. Humíllense ante el Señor y Él les exaltará. Proverbios 11, 2. Cuando viene el orgullo, viene la desgracia, pero con los humildes viene la sabiduría. Dios exaltará a los humildes. Amén. Podemos ser maltratados porque seremos exaltados por nuestro Dios en la eternidad. Así que no hay problema. Dios ama a los humildes. En Miqueas 6:8 dice, caminen humildemente conmigo. Eso es lo que yo deseo. Caminen conmigo humildemente. Seremos exaltados. Seremos exaltados. Eso me llena de gozo. Miren, en Primera de Corintios 15, este es uno de mis capítulos favoritos porque me recuerda por qué hacemos lo que hacemos cuando llegan las dificultades. Es bueno tener nuestros ojos en el premio. Cuando todo es difícil, cuando estamos obedeciendo a Dios porque somos humildes y es difícil, es bueno recordar que seremos exaltados. Primera de Corintios 15, en el verso 42. Dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien, en el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Seremos inmortales, seremos levantados en gloria y poder, será increíble. Miren en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré. Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron, rostro en tierra, delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios exaltará a los humildes. Dios tocará nuestros rostros y enjugará nuestras lágrimas. ¿Pueden ser exaltados más que eso? Estaremos ante Él adorándole día y noche con ramas de palma que representa victoria sobre esta vida. Yo no puedo esperar para esto. Yo no puedo esperar para ser exaltado y recibir mi nuevo cuerpo, ser levantado en poder, ser inmortal, no tener hambre ni sed, estar ante Dios y servirle de cara a cara. El Dios que nunca hemos visto, lo podremos ver y lo podremos servir por siempre. Va a ser maravilloso. Ser humilde vale la pena. El costo es nada comparado con la recompensa. No es nada comparado con lo que recibiremos. Jesús es Dios. Él es el Señor del cielo y la tierra. Él lo creó todo. Y tiene poder sin límite. Y nos dio el ejemplo dejando la perfección y haciéndose nada. Y sirviéndonos a nosotros. Sirvió y amó y obedeció a Dios. Hasta la muerte. Aún muerte en una cruz. Y Dios lo exaltó. En las alturas se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que tengamos la actitud de Cristo. Obedezcamos a través de la humildad. Y recordemos que Dios exalta a los humildes. Amén. Que Dios los bendiga.